Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera. Y les habla Nieves Martín Díaz. Programa número 69, una edición sin fecha que emitimos entre finales del 2006 y principios del 2007, atemporal, que decimos nosotros. Eso sí, el programa tiene título, como todos, y en estas fechas lo hemos llamado Paz, Amor y Felicidad. Y, ¿por qué no?, consumo. La coletilla de consumo va especialmente dedicada a los libros. Al consumo de libros se referirá alguna de las informaciones que hemos preparado hoy para ustedes. También hemos realizado varias encuestas sobre los libros que compran, los que les gustaría que les compraran, que les regalaran, títulos y autores de los más variados. Y además de ello, como este es un programa especial navideño, se nos ha ocurrido también que igual les interesaba a conocer cómo se pasa la Navidad en otros países. ¿Se consumen tantos libros en Navidad en esos países como aquí? Vamos a verlo. Alejandra Lopera nos contará cómo festejan estas fechas en Colombia. Junto a ella, un brasileño, un palestino, una ucraniana y un peruano nos hablarán también de las Navidades y, cómo no, de sus libros. Y además de todo esto, como siempre, seguimos recibiendo sus opiniones, sus informaciones y recomendaciones en la página de internet www.elplanetadeloslibros.com. Nos felicitaron varias personas por el programa sobre la guerra civil. Nos pidieron más, incluso, sobre esta guerra y también sobre la literatura del exilio y el eco que la guerra civil tuvo en la literatura internacional. Veremos cuándo es posible, pero en nuestro ánimo, como siempre, está complacerles. El consumo de libros, la compra, no siempre indica que estos se lean. En todo caso, se lean o no, especialmente en estas fechas, la compra de libros desborda todas las previsiones de ventas. Hay un libro que nos puede ayudar a entender este fenómeno. Su autor es el mexicano Gabriel Zaid y se titula Los demasiados libros. En el ensayo que da título a esta obra, Gabriel Zaid hace una gran distinción entre dos tipos de gentes en su relación con la cultura y los libros. La gente que quisiera ser culta y la gente verdaderamente culta. La gente que quisiera ser culta, palabras textuales, va con temor a las librerías. Se marea ante la inmensidad de todo lo que no ha leído. Compra algo que le han dicho que es bueno, hace el intento de leerlo, sin éxito, y cuando tiene ya media docena de libros sin leer, se siente tan mal que no se atreve a comprar otros. Espero que muchos oyentes no se sientan identificados, pero no sé si es mejor el siguiente gran grupo de lectores que define Zaid. Dice así: en cambio, la gente verdaderamente culta es capaz de tener en su casa miles de libros que no ha leído, sin perder el aplomo ni dejar de seguir comprando más libros. En fin, quizás sea lógico que en Occidente, o las personas que se lo puedan permitir, se tengan una gran biblioteca, una sala de trofeos, como dice Zaid. Él mismo reflexiona sobre quién o qué podría detener la multiplicación de los libros. Quizá la televisión, se pregunta, y para demostrar que la televisión no ha podido con la producción de libros, el autor utiliza datos de un anuario estadístico, el de la UNESCO del año 94... Son cifras que nos tememos que, si han variado, han sido para ir a más. Un dato simplemente lo dice todo. La humanidad, según esas estadísticas, publica un libro cada medio minuto. Haciendo cuentas, por ejemplo, a la hora se publicarían al menos 120 nuevos libros. En fin, parece evidente que tendremos que asumir que los libros se publican a tal velocidad que nos vuelven cada día más incultos. Lo cual no debe hacernos leer menos, sino más, porque aunque parezca una paradoja, como dice este autor mexicano, ¿no es eso exactamente lo que los muchos libros deberían enseñarnos, ser ignorantes a sabiendas? Claro está, estas reflexiones de Gabriel Zaid no tuvieron en cuenta Internet o la digitalización del libro. Y nosotros no somos gurús para anticipar si la era digital acabará con el libro como objeto. De momento no parece posible, pero todavía no conocemos los avances que nos llegarán. Eso sí, lo que nos interesa de los libros, al menos en este planeta, no son cifras o posibilidades tecnológicas. ¿Qué importa si uno ha leído todos los libros?, se preguntaba Gabriel Zaid. Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tienen algo que decirnos, si leer nos hace físicamente más reales. Y tengamos o no demasiados libros, a las puertas del año 2007, todo un año por delante para leer, Alejandra Lopera ha preguntado a algunos lectores qué compran en estas fechas, qué regalan y qué les gustaría regalar. El primero en responder es Enrique Vivas, médico y doctor en historia.
No sé cuál regalaré, pero sé el que no regalaré, que es el Código da Vinci, bajo ningún concepto. ¿Qué regalaré? Voy a intentar buscar, por ejemplo, un libro fundamentalmente, que se llama, a ver si me acuerdo, se llama El Mundo Contemporáneo, de un tal Ramón Cuyá, que son una recopilación de los 88 discursos políticos más importantes de la historia de la humanidad. Empieza con la Declaración de Derechos Humanos y acaba con discursos de Hitler, con discursos de Roosevelt y tal, ¿no? Y son los discursos que se supone que cambiaron el mundo. Otro libro que puedo regalar, pues mira, quiero regalar, por ejemplo, porque creo que se debe de leer, si alguien quiere comprender la cultura rusa de alguna forma, hay que leerse Ana Karenina, con mucho gana y con mucha... Y quiero regalar también Madame Bovary, creo que es un ejemplo, en este momento que hablamos de la mujer, muy interesante para tenerlo como punto de referencia. Y luego, muchos más. ¿A mí cómo me puede regalar? Yo como tengo descuento de un 20%, pues probablemente yo me lo compro yo. Pero, por ejemplo, no sé, pues mira, así ahora en este momento te puedo decir que me gustaría el último de Matilde Asensi, que me parece que es una novelista muy... me gusta mucho. Y claro, es que son generalmente suelen ser libros de ensayo. Por ejemplo, me gustaría que me regalasen, si lo encontrase, el de Historia del Fascismo Español de Stanley Payne, creo que es de Stanley Payne, que está agotado. Y por ejemplo, ya está, que son muy caros. A una biografía de Mozart, que sea más moderna, porque lo que hay una muy interesante de Stendhal, pero es flojita. Y me gustaría, por ejemplo, alguna biografía de músicos, ¿no? Por ejemplo, la biografía de Rossini, por ejemplo. No sé si está publicada, pero alguna que sea interesante. Y biografías de músicos, de Mendelssohn, que es un personaje de la música, curiosamente, de los músicos ricos que hubo en la música clásica, tenía mucho dinero. Y bueno, pues ya está, no sé. Y lo que ustedes quieran más, soy de Reyes Magos.
Y a continuación, José Augusto Bentín, director del Instituto de Comunicación Radiofónica de la Universidad Complutense, nos cuenta qué libros querría regalar o que le regalaran.
Pienso regalar el de O'Toole Kennedy, La conjura de los necios, que es un libro que antiguo, que es difícil encontrarlo, pero creo que se puede considerar la mejor crítica humorística de la sociedad americana del siglo XX. Yo creo que es un autor que murió muy joven y solo escribió este libro y algo más, y gracias al esfuerzo la madre se conoce, y estoy convencido que llegará a formar parte de la literatura, de la historia de la literatura actual. Una enciclopedia sobre Galicia. Quiero regalar a un compendio de trabajos, una recopilación de sobre Prisciliano, o pero eso ya sé que es, no puede ser porque es muy caro, la colección completa sobre Galicia, tanto en la antropología como en la literatura como en la historia, pero bueno, son 20 y tantos tomos y cada tomo vale 50.000 pesetas, o sea que no es un regalo que creo que los Reyes puedan traerme en esta ocasión. Por lo tanto, me conformaría con unos estudios que hay, una recopilación de estudios que hay sobre Prisciliano.
Y más personal de la Universidad Complutense, donde se realizó la encuesta. En este caso, una administrativa, Isabel, nos cuenta qué libros piensa regalar.
Yo voy a regalar unos cuantos libros de cuentos a niños pequeños de mi familia y a mis hermanos, libros de Madrid, de las calles, de su historia, pero siempre aquí dentro de Madrid. Y algunos libros de la parte que hablen de Egipto.
Y por último, vamos a escuchar las preferencias de dos estudiantes de la Universidad Complutense.
Pues estas Navidades me gustaría regalar a mi madre, sobre todo, novelas tipo folletín, que son las que a ella le gusta, como El Código Da Vinci, La Biblia de Barro y todas estas últimas que han salido. ¿Y qué me gustaría recibir? Pues por ahora no veo ningún título así en concreto, pero sí que alguna novela de aventuras o de viajes, sí.
Que si tengo pensado regalar libros estas Navidades, aún no sé cuál, porque depende para quién sea el regalo, pues hay que escoger un título u otro. Pero bueno, yo tengo claro que quiero que me regalen La Catedral del Mar.
Libros de Navidad, variados y llamativos como corresponde a las fechas, diferentes, temas profundamente ilustrados y de gran formato. Libros objeto, cuyo goce principal está en la encuadernación o en las fotografías y reproducciones artísticas. Esos libros que regalamos pero que casi nunca nos compramos, por mucho que la publicidad esté alerta. Hace poco leía un artículo donde para enriquecer el buen nombre de estos libros, así en su conjunto, de libros de sobremesa, de libros que se ojean cuando no es el momento de la lectura, pues se pasaba a denominarlos como libros coffee table, o sea, como si el inglés y la mesa del café fueran buenos aditamentos para fomentar la compra, el ojear estos libros. Luego, también en Navidad hay libros menores en tamaño, al menos, recopilatorios de villancicos, recetas, comidas y preparativos navideños varios, cuentos propios de las fechas y, cómo no, libros infantiles de cara a la Navidad. Un oyente ha tenido estas Navidades un detalle precioso con nosotros. Nos ha enviado un libro, así por las buenas. Nos dice que tenía 3 ejemplares porque le había gustado mucho y que, puesto que íbamos a hablar de paz, amor y felicidad, que nos regalaba uno. En fin, impresionados todavía por el detalle, les contamos que el libro se llama Érase una vez la paz, que los textos son un poquito grandes, por lo cual veremos si podemos leerles alguno, pero agradecemos enormemente este regalo. Y lo que sí vamos a leer ya, o al menos un trocito, es un texto que pertenece a otro libro que nos han enviado recientemente. En este caso, el envío ha sido de la editorial Adara. Y el libro se titula La Fuerza de la Palabra, de Federico Mayor Zaragoza, actualmente presidente de la Fundación Cultura de Paz. El libro es todo un alegato a favor de la palabra, un libro muy recomendable por diversos motivos, pero sobre todo en fechas como estas en las que hablamos de paz, amor y felicidad. Uno de los capítulos se titula En pie de paz y nos ha llamado la atención porque normalmente conocemos solo la expresión contraria, en pie de guerra. Dice así: si quieres la paz, prepara la guerra. Reza un proverbio tan antiguo como perverso. El resultado está a la vista, guerra tras guerra, confrontación tras confrontación. La paz ha sido el tiempo que ha mediado entre dos guerras. Hemos hecho aquello para lo que estábamos preparados, la guerra. Hemos utilizado la fuerza y no el diálogo, la espada y no la palabra. Hemos vivido en pie de guerra, que según la Real Academia de la Lengua, se refiere al ejército que en tiempo de paz se haya apercibido y preparado como si fuera a entrar en campaña, y se aplica a cualquier nación que se arma y pertrecha de lo necesario para combatir. Progresivamente se ha puesto en marcha una inmensa maquinaria de guerra, de una inercia tal que parece inútil intentar hacerle frente y ponerla en su sitio y a su ritmo para que cumpla sus funciones sin hipotecar el cumplimiento de todas las demás. Para ello es necesario preparar la paz, actuar cada día todos en favor de un cambio radical en las tendencias actuales, tanto económicas como sociales, medioambientales, culturales y morales. En lugar de ponernos, como siempre, en pie de guerra, ahora debemos procurar ponernos diligentemente en pie de paz. Prometidos deuda, ya les hemos dicho que íbamos a hablar con personas de distintas nacionalidades sobre las navidades en sus países de origen y por supuesto los libros, si se regalan libros en las navidades allí y qué tipo de libros y qué nos pueden recomendar. Empezamos con un compañero, con una persona que dirige otro programa en Radio Círculo. Es el programa Coisas do Brasil, que seguro que habrán escuchado porque es uno de los más famosos de esta emisora. Él se llama Nando, es de Brasil, por supuesto, y lleva viviendo 7 años en España. Y bueno, pues bienvenido al Planeta de los Libros, Nando.
Pues gracias, yo estoy muy halagado de participar. Siempre escuchaba por la radio, ¿no? Y ahora estar aquí mola, ¿no? Es guay.
Muy bien.
Pues bueno, estoy usando un lenguaje muy, muy callejero, ¿no? Para el programa, para el nivel, pero bueno, es lo que hay.
No, porque los lenguajes son variados como la vida misma, claro. Y no tiene por qué identificarse. Vaya, a lo pincho, mejor es, ¿no?, un defecto nuestro, una deformación, o sea que bienvenidos todos los lenguajes. Nando, ¿qué es lo más esencial de las Navidades en Brasil?
Lo más esencial de las Navidades en Brasil, por lo general, pues son regalar música, discos, ¿no? Porque siempre fue así, es una cosa que queda bien. Claro que entre la clase mediana alta, sí, pues sí que se regalan libros, ¿no? A pesar de que Brasil es uno de los países que más libros lanza al año en el mundo, es verdad que se lee muy poco en Brasil. Uh-huh. Bastante poco, mucho menos de lo que se debería.
Vaya, bueno, de todas formas el consumo de libros sube en Navidad.
Sube, sí, sube. Brasil va hacia más en lo que es compra de libros, ¿no? Cada año aumenta un poco más. La gente se está interesando más por leer y ha descubierto que eso es muy importante para la vida de uno, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué libros podríamos recomendar a nuestros oyentes de Brasil? Que, bueno, pues la verdad es que hemos hablado poco nosotros todavía de la literatura brasileña, pero por supuesto es muy, muy importante.
La literatura brasileña es muy amplia y muy, muy grande, ¿no? Hay grandes escritores en Brasil, la mayoría de ellos desconocida en Europa. El más conocido es Jorge Amado, porque fue candidato al Nobel, ¿no? Y para mí, por ejemplo, yo recomendaría el libro que me voy a leer otra vez, que es un libro que se llama Navegación de Cabotaje. Sería la traducción para español, Navegación de Cabotaje. Yo se lo compré aquí en Madrid, en español. La traducción hace perder mucho, la verdad. Pero bueno, es un libro que yo recomendaría para entender un poco el alma del Brasil, ¿no? El alma del brasileño. Este libro lo enseña muy bien, ¿no? Lees el libro y parece que estás viviendo allí porque te transfiere, te hace como hacer un viaje hasta allí. Porque son relatos de un diario de Jorge Amado. No es un libro, no es un libro que él escribió. Son relatos suyos, como de un diario, que su mujer, cuando él ha fallecido, los ha puesto en un libro. Y la verdad que son cosas muy curiosas, como su encuentro con Gorbachev, como sus encuentros con Pessoa, como sus encuentros con Picasso por París, cuando fueron a liberar al gran Neruda que estaba en la cárcel, y fueron dos llamados y Picasso a hablar con la policía para sacarle de la cárcel. Entonces hay muchas cosas interesantes en el diario de Jorge Amado que se puede leer en ese libro que se llama Navegación de Cabotaje.
Muy bien, Nando, ya está fichado para próximo programa sobre literatura brasileña, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Algún otro libro que quieras recomendar a los oyentes? Yo sé que son muchos y que así de repente te hemos pillado por los pasillos de Radio Círculo. Pues no te ha dado tiempo a prepararte nada, pero bueno, si se te ocurre algún otro, seguro que lo van a agradecer.
Libros, ahora mismo no me acuerdo pero un escritor sí, Benedito Rui Barbosa. Uh-huh. Es un escritor que me parece que no está todavía en la mayoría de las editoras aquí de España, pero en Europa es muy conocido, Benedito Rui Barbosa. Y pues, y claro, hay que, yo opino que todo europeo tiene que leer el libro de Jorge Amado, Gabriel, Cravo y Canela. Es un libro que yo creo que es obligatorio para entender el alma de la mujer brasileña, por decir de alguna manera, ¿no? Para entender cómo son y esas cosas, vale la pena.
Muy bien, pues encantadísima de que hayas estado con nosotros y te esperamos, lo dicho, otro día. Sin duda, uno de los lugares más emblemáticos, si hablamos de Navidad, es el lugar donde nació, según la religión cristiana, el niño Dios, el niño Jesús. Nos referimos, claro está, a Belén, en los territorios palestinos, y allí, precisamente en Belén, nació nuestro siguiente invitado. Su nombre es Isa, vicepresidente de la Asociación Hispano-Palestina Jerusalén. Él lleva viviendo en nuestro país nada menos que 25 años, así que bienvenido a este planeta de los libros, Isa. ¿Y cuál es el momento más entrañable, más importante o la celebración que más destaca en un lugar tan simbólico para la Navidad como es la ciudad de Belén en Cisjordania?
Pues el día más importante de la festividad del Año Nuevo, lo que es la Navidad en Belén, es el día 24, cuando sale toda la población civil, tanto musulmanes como cristianos, a recibir al el patriarca católico de Jerusalén, para darle la bienvenida, y la acompañan hasta la Basílica de la Natividad, y allí empiezan ya los cánticos dentro de la iglesia hasta la noche, que es la Misa de Gallo, y que es una de las ceremonias dignas de ver, maravillosas, vamos. Y aparte de lo que es el significado religioso, tiene bastante arte emocional, sentimientos, todo eso.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo está el panorama de los libros en Palestina, en Belén? Ahora, estos años, ¿se regalan muchos libros por Navidad, como suele ocurrir en todas partes del mundo?
Desde luego que sí. Además, el nivel intelectual de los palestinos se considera de los más altos en la zona, y es una de las cosas más preciadas por los palestinos, que regalan entre ellos los libros. Desgraciadamente, bajo la ocupación, no se puede permitir la entrada de libros porque parece que molesta. Al otro no vamos a hablar de ello ahora mismo, pero los amigos buscan como sean las librerías para regalar el último libro internacionalmente, o digamos de los propios palestinos, escritores y poetas palestinos, o escritoras o poetistas.
Uh-huh. ¿Y qué libros, especialmente de Palestina, podríamos recomendar a nuestros oyentes estas Navidades? Supongo que habrá poco publicado en castellano, ¿no? Pero así todo, ¿qué les podemos recomendar estas fechas?
Pues podemos recomendarles a un escritor palestino que se ha muerto hace nada, 2-3 años aproximadamente, o 2 años, creo. Es Edward Said, y es un libro orientalismo, donde allí pueden sacar y ver el pensamiento de los palestinos hacia los demás. Otro de los libros que se puede regalar es de un poeta palestino que se llama Mahmoud Darwish, que es La Moral, y es un libro, bueno, bastante... puedes entregar como nadar dentro de él como si fuera un océano. Y también tenemos a Murad Barghouti, he visto a Ramallah y bastantes, y Fatwa Tucán, bueno, hay bastantes aquí que son traducidos al castellano.
Volveremos sobre la literatura palestina, porque como saben ya nuestros oyentes, pues estas navidades el Planeta de los Libros se va precisamente a Belén, allí a celebrar la fiesta de la Navidad, así que a la vuelta pues volveremos sobre la literatura palestina y bueno, pues de momento feliz Navidad. Que supongo que bueno, pues en árabe sonará de otra forma, ¿no, Eisa?
Efectivamente, ese disco, La Muntum Bejair, en árabe, de todas las formas, nosotros, como acabas de decir, 130 personas, un grupo de españoles, va a celebrar la Navidad en Belén, y vamos a hacer un concierto en Belén, allí en la propia Basílica. Basílica de Belén, no dentro de la Basílica, sino en la plaza de la Basílica, vamos a transmitir a todo el mundo, a través de la palabra, la música y la poesía, lo que es los cánticos de la paz, bajo el nombre de la Sinfonía de Mujeres por la Paz en Palestina.
Muy bien.
Y vamos a celebrarlo todos juntos allí, la paz tan ansiada para esas tierras.
Muy bien, pues esperamos que ese concierto, igual que otras muchas iniciativas, pues efectivamente logren la paz ahí en Palestina. Un abrazo, Isa.
Muchas gracias.
Y bueno, seguimos de Navidad. Ahora nos vamos a Perú. Desde allí, bueno, él está aquí, pero nació allí. Vamos a hablar con Martín Santibáñez. Él lleva viviendo 4 años en España y nos va a contar las Navidades en su país. Martín, bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias, Nieves. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo, ¿no?
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo son las Navidades en Perú? ¿Qué es lo más importante que nos puedes contar de estas fechas allí?
Bueno, como tú muy bien sabes, en toda América Latina y especialmente en un país como el Perú, que fue sede pues de un gran imperio y además se consolidó siendo el virreinato más importante, el sincretismo ha producido unas manifestaciones culturales muy interesantes, ¿no? Me viene a la mente que en el Perú no solamente se han creado líneas de arte muy bonitas, muy obras maestras realmente, sino que también la cultura ha cambiado mucho a través del contacto que tuvimos con España. Tanto así que se vive con mucha fuerza el fenómeno religioso, ¿no? Somos un país muy católico y por lo tanto la Navidad continúa teniendo, a diferencia de esta Europa pues ya casi paganizada, ¿no? En nuestro país, el Perú, todavía continúa siendo un evento religioso desde su raíz, ¿no? Entonces tú puedes encontrar, por ejemplo, una profusión de belenes, y ya entrando en este tema del sincretismo, unos belenes con la Sagrada Familia, unos belenes indigenizados en algún sentido, ¿no? En todas partes, no solamente en Lima, que es la gran urbe, sino también en todas las ciudades de provincia y ya con mayores rasgos indígenas en aquellas ciudades de la sierra y de la selva del Perú, ¿no? Entonces, como es un evento muy muy religioso, la gente va a misa, la gente intenta pues recordar cuál es el sentido de la Navidad que heredamos de ustedes, de los españoles, ¿no? Y uh-huh. Se realizan muchas fiestas, hay algunos dulces que se preparan solamente por Navidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como somos un país muy mestizo, hemos adquirido la costumbre extrañísima, ¿no?, de comer ciertas viandas que en otros lugares no se estilan, ¿no? Y simplemente porque hemos recibido no solamente la influencia de ustedes, sino también de otras comunidades. En el Perú se come, por ejemplo, mucho el panetón, ¿no?, que es un pan, es un pastel, ¿no?, de origen italiano, ¿no?, porque existe gran cantidad de gente de una comunidad muy poderosa de italianos en el Perú, ¿no? Entonces tú vas a ver que un peruano de la costa, de la sierra y de la selva, de un lugar perdido en medio de la cordillera, puede estar comiendo panetón el día de Navidad, ¿no? Esa es una de las cosas extrañas, ¿no? Comemos pavo, preparamos muchos platos típicos peruanos, ¿no?, que son fruto de esta comida criolla que tiene ya 500 años de existencia, ¿no? Construimos belenes, que allá los llamamos nacimientos, ¿no? Con muchas representaciones indígenas, ¿no?, con motivos indígenas. Recuerdo sobre todo unos belenes que he visto en Cusco y otros en Ayacucho. En Ayacucho se ha creado una artesanía con unas figuras estilizadas de cuello muy largo, ¿no?, que son los belenes que están ahora creándose, que se están poniendo mucho en Ayacucho, y pero recuerdo también belenes de las comunidades japonesas, del sur de Lima, por ejemplo, donde hay una presencia de descendientes de esclavos africanos. Cada uno va poniendo figuritas de acorde a su procedencia étnica, ¿no?
Uh-huh.
Eso por un lado. Y también la misa, ¿no? La misa es una, la misa de gallo es algo muy muy importante en el Perú, ¿no? Recuerdo eso por ahora, ¿no? No sé, ¿qué más?
Sí, bueno, ya es bastante, ¿eh? Ya vemos que se come bien, por lo menos en Navidades en Perú. ¿Se regalan muchos libros estas fechas? ¿Qué tipo de libros se regalan en Navidad?
No se regalan muchos libros. La verdad es que yo te soy sincero, si se regalan libros, se regalan más entre jóvenes o entre personas adultas, ¿no? A los niños se regalan muchos juguetes. Eso, la Navidad es como muy para los niños en mi país, ¿no? Se regalan muchos juguetes y cuando se regalan libros, pues... supongo que son más bien libros para gente mayor, ¿no? Ahora, si el mercado de libros en el Perú crece un poco durante Navidad, sí, bueno, eso sí, ¿no? Efectivamente, se venden muchos más libros que en el resto del año. Pero tú tienes que entender que estamos, pues, años luz en este tema de libros y de editoriales, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué tipo de libros se regalan? Pues... lo normal es que también como estamos muy influenciados por Estados Unidos, pues sí, en el tema de literatura infantil se regala todo lo que tenga que ver con el mundo anglosajón, ¿no? Supongo que ahora esta película del dragón que ha salido, ¿no? Y también en mi época pues era El Señor de los Anillos, luego Harry Potter, ¿no? Para los niños, ¿no? Y entre adolescentes, ¿no? Y entre la gente que sí está vinculada al mundo de los libros, pues se regala cualquier libro que tenga que ver con la profesión, ¿no? Una cosa así.
Claro. Bueno, ¿y para adultos qué les podemos regalar o qué les podemos recomendar? Por ejemplo, pensando en esa maravillosa literatura peruana, que, bueno, esperamos dentro de poco hacer un programa especial sobre ella, pero hasta entonces, ¿qué nos puede recomendar Martín de literatura peruana?
Pues a mí me encantaría mucho que en España tuvieran acceso a grandes autores peruanos que se echan de menos, ¿no? Que no son, obviamente, Vargas Llosa o Bryce Echenique o incluso el mucho menor de calidad Bailey, ¿no? Pero quisiera que tuvieran acceso a esos grandes prohombres de las letras peruanas como son José María Arguedas, por ejemplo, ¿no? Que converso a veces con jóvenes y ya no saben quién es, ¿no? José María Arguedas tiene un cuento bellísimo que se llama La Agonía de Rasuñiti. Me gustaría mucho que eso yo lo pudiera regalar aquí a muchos de mis amigos españoles en épocas de Navidad, ¿no? ¿A alguien más? Quisiera tener una lista de obras completas de Abraham Valle Lomar, ¿no? También que es un gran escritor peruano que acá tampoco se conoce mucho, ¿no? Se me ocurre que estas dos personas... si pudiera yo regalarlas aquí en España y pudiera traer los libros desde Perú, yo sería completamente feliz, ¿no?
Muy bien, pues Martín, por supuesto que esperamos que se puedan regalar. Y bueno, pues hasta que hagamos ese especial de literatura peruana, feliz
Navidad. Sí.
Por supuesto, feliz Navidad.
Feliz Navidad a ti y a toda tu audiencia, que estoy segura que va creciendo y consolidándose cada semana que pasa.
Muchas gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Y bueno, pues que nos vamos ahora por Navidad a un país bastante más al este. Nos vamos a Ucrania. De allí es María, que lleva viviendo un año y medio en España. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Muchas gracias.
Vamos a ver si nos puede contar María cómo son las Navidades en Ucrania, qué es el evento, el acontecimiento quizás más importante de las Navidades allí.
Claro, me alegro mucho contar esta historia por Ucrania, porque una de las fiestas más importantes del año en Ucrania es Navidad. El principio de la celebración es noche 6 de enero. En la víspera de la fiesta preparamos muchas comidas. Sin falta ponemos el árbol de Navidad. Para esta fiesta adornamos la casa. Por la tarde se reúne la familia y cenamos platos típicos. Es sopa de repollo y setas, empanada de alubias, avena de con miel, nueces y frutos secos. En el día siguiente, 7 de enero, viene a casa todos los conocidos. Para comer ponemos una mesa de 13 platos diferentes. Este día viene gente de la casa, vecinos, para cantar villancicos. Hay varios tipos de villancicos. Dependiendo de la fecha, pueden ser колядка, щедрівка и посівалка. Sin falta, invitamos a comer y damos regalos. Para los niños es juguetes y bombones. Para amigos es normalmente los libros. Personalmente a mí me gusta mucho la literatura rusa del siglo XVIII-XIX de temática religiosa. Por ejemplo, es Mikhail Bulgakov. Es escritor de que nació en Ucrania, en Kiev, en siglo XVIII, y mi novela favorita es Corazón de Perro y Maestro y Margarita.
Muy bien. Supongo que se regalan muchos libros en Navidad, ¿no?
Sí,
en todas partes del mundo, ¿verdad?
Claro.
Para niños y para adultos. Bueno, ya nos ha recomendado libros. No sé si quiere añadir algo más, María.
Por ejemplo, para niños puede recomendar los libros para escuela, por ejemplo, que tiene muchos dibujos, con muchos colores, y para adultos son libros de por amor, por aventuras, por otras cosas. Bueno, tenemos mucho.
Uh-huh.
Tenemos muchos libros muy interesantes, pero personalmente a mí me gusta más escritores más antiguos.
Muy bien. ¿Y cómo saludaría las Navidades a nuestros oyentes, María de Ucrania, para despedirnos en su propio idioma, claro?
Sí, bueno, nosotros tenemos idioma parecido a rusa y podemos leer libros de Rusia, de Polonia, de otros países, de en pasado de Unión Soviética y todas estas. ¿Y
cómo sería, cómo traduciríamos Feliz Navidad al ucraniano?
Por ucraniano, Щасливого Різдва.
Bueno, pues Feliz Navidad, María.
Muchas gracias igualmente a ustedes.
Un abrazo y hasta siempre. Y en este periplo navideño, pues por supuesto no podíamos olvidar, además de en el país en el que estamos, el país de nuestra principal colaboradora, Alejandra Lopera. Así que, bueno, pues nos vamos a Colombia en Navidades y, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar allí en Colombia? ¿Cuáles son los eventos más importantes de Navidades? ¿Cómo empezaríamos allí la Navidad?
Nieves, primero tenemos en cuenta que Colombia es también una reunión, como en España, de muchos pueblos. Cada uno tiene su cultura y sus formas de celebrar la Navidad de manera diferente. Además, bueno, una cosa que sí es común, tenemos muchas cosas en común entre nosotros. Primero el clima, por ejemplo, que es muy distinto, bueno, al que se vive en Europa o en Norteamérica, porque es un clima mucho más tropical, que da para que la gente salga mucho más a las calles y esté con menos ropa de la que normalmente se está en Navidad por estos lados. También está el árbol de Navidad, el pesebre, que es lo que conocemos aquí como Belén, los aguinaldos, los villancicos y la novena de Navidad. Existen en Colombia normalmente unas fechas que son las claves en Navidad. Empezamos, por ejemplo, con el 7 de diciembre, que es la que le da la bienvenida a la Navidad.
¿Pero eso es una novena de Navidad?
No, el 7 de diciembre se comienza con la noche de las velitas.
Ah, vale, eso es previo a la novena.
Este día las familias encienden velitas en las calles, en las aceras, en las ventanas, que es por la Inmaculada Concepción, que se celebra este día, que aquí es festivo. Se celebran algunas misas, pero allí es como la bienvenida de la Navidad y todo el mundo en un ambiente muy festivo, enciende las velas a la Virgen también.
Bueno,
entonces
pues
se cantan villancicos y sí, bueno, todo esto.
Me encanta, porque entonces el principio ya lo tenemos antes que, claro, que aquí en España, el claro, 7 después, de diciembre.
Después seguimos con el 16 de diciembre, que es lo que te decías hace un rato sobre la novena de Navidad. Ese día, el 16 de diciembre, empieza la novena de Navidad, que como su nombre lo dice, son 9 días en los que se reza a la Virgen, a San José y al Niño Jesús. Los niños escriben cartas al Niño Jesús, que a diferencia de España, que llegan los Reyes Magos, en Colombia llega el Niño Jesús con los regalos.
Ah, qué
entonces,
bien.
Con el nacimiento del Niño Jesús llegan los regalos. Entonces se reza, se cantan villancicos también. Es un momento en el que se aprovecha para que la familia se reúna, los amigos, y termina generalmente en una fiesta con la música tropical, las comidas más típicas, que son los buñuelos o la natilla, que bueno, son muy diferentes a los que tienen aquí, pero seguramente basados, como decía nuestro invitado peruano, en muchas cosas también españolas y europeas.
Ah, o sea que las natillas y los buñuelos, digamos que no tienen nada que ver con los de aquí.
No, por ejemplo, los buñuelos son salados. Y se hacen con queso y harina y bueno, son muy diferentes, pero seguramente basados, como te digo, en las tradiciones españolas.
Desde luego, en Navidad, de todas formas, estoy viendo que se come bien en todas partes.
Sí, creo que es un factor común. Bueno, ya el día de Navidad, el 24 de diciembre a la medianoche, se supone que nace el Niño Jesús, el Niño Dios. Esa noche las familias también se reúnen en una fiesta muy grande, se comen los platos típicos, por ejemplo, según la región, como te decía antes, el ajiaco bogotano, los tamales vallunos o tolimenses, o el pernil de cerdo o el pavo relleno, que ya vienen también mucho de la tradición norteamericana. Y bueno, cada familia hace la comida, se reza la novena, que es la última de la Navidad, y a la medianoche se detiene la fiesta, se reza la novena, y todo el mundo empieza a abrir sus regalos. Se supone que ha llegado el Niño Dios, los niños salen a buscar los regalos, no se duermen hasta la madrugada esperando que lleguen los regalos de Navidad.
Mira qué bien, hombre.
Y ya a la mañana del 25 de diciembre se pasa la resaca y se hacen también, como se han reunido las familias, se hace casi que otra fiesta con el motivo de la noche anterior. También está el Día de los Santos Inocentes, que... Uh-huh. Que también es una celebración
importante
especial
en Colombia.
Sí, bueno, uh-huh, más que todo porque es como ya la parte más relajada de la Navidad. Se hacen bromas a los conocidos. Bueno, sí, aquí en España también se utiliza.
Aquí también. Aquí también tenemos muchas inocentadas el día 28, sí.
Sí, durante ese día los medios de comunicación te sacan todos los errores, por ejemplo, que han cometido durante el año. Siempre te hacen inocentadas los amigos. Bueno, ese es el 28 de diciembre. Ya llega el 31 de diciembre, que... en la que, bueno, también nuevamente las familias o los amigos, bueno, como use cada persona, celebra el fin de año, se toman los tragos típicos, aguardiente, ron, todos, se escuchan todos los ritmos que han surgido, como aquí tienen la canción del verano, allí es la canción del año viejo, uh-huh, y de fin de año. Entonces, bueno, todas las regiones del país construyen normalmente, es típico construir un muñeco con ropas viejas y rellenarlo con pólvora, con material inflamable, y va a representar el año que acaba de pasar. Entonces tienen nombres, puede ser el nombre, qué sé yo, de un presidente, el nombre de una reina, o lo rellenan de letreros sobre lo que quieren quemar, la pobreza, la violencia, todo esto. Y a las 12 de la noche se enciende el muñeco para que se queme, y así queda olvidado el año anterior y se le da la bienvenida del año nuevo.
¿Sabe que me recuerda mucho a las fallas?
Bueno,
algo de relación habrá por ahí, ¿no?
Sí, seguramente.
Muy bien. ¿Y algo más en las fiestas navideñas en Colombia? ¿Tienen ustedes reyes allí,
bueno,
reyes magos?
Bueno, los reyes se celebran como una fiesta... No, ahí es un día festivo, pero los reyes magos... Y se ponen en el Belén las figuras, pero no se celebra como que lleguen a traer algo. Algunas familias tal vez lo están metiendo en su tradición, pero normalmente no.
Uh-huh. Bueno, entre tanta fiesta y tanta fiesta, siempre habrá un momento para los libros, ¿no?
Bueno, normalmente Colombia no es un país, bueno, tristemente, que tenga una tradición de lectura muy amplia en su población, muy uh-huh, grande. De todas maneras, también, obviamente, las librerías sí que tienen muchas más ventas, porque, bueno, sí, hay gente que sí tiene la costumbre de regalar algún libro... Y se lanzan muchos libros nuevos, se hace mucha más parafernalia para anunciar los libros de lo que se hace el resto del año, y seguramente sí tienen más ventas las librerías.
Uh-huh.
Yo quisiera recomendar dos libros de escritores colombianos para estas fechas, que no sé si se consigan aquí, aunque bueno, alguna anécdota que te conté antes sobre un libro que me encontré en una librería de un barrio, en una biblioteca de un barrio en Madrid, que nunca pensé encontrarme porque no sabía que lo podría encontrar aquí, que era Angosta, de Héctor Abad Faciolince.
¿Y en qué biblioteca estaba, por si acaso? Porque creo que el libro es recomendable, por si acaso algún oyente quiere desplazarse a esa biblioteca. ¿Dónde estaba?
En la biblioteca de Usera, en la biblioteca municipal de Usera.
Nada menos que en Usera. Sí. Pues
Me pareció bastante curioso encontrarlo allí, pero mira, allí estaba.
Claro, es lo que tienen también las bibliotecas nuevas, ¿verdad?
Sí,
que,
verdad.
Oye, se nota la renovación de fondos.
Claro.
¿Y qué libros
y
nos Héctor quiere
Abad
recomendar?
Faciolince, ya que estamos hablando de él, hay un nuevo reciente que se llama El olvido que seremos, y es sobre la muerte de su padre, que fue asesinado. Y entonces, bueno, aunque no sea mucho para las fechas navideñas, también nos recuerda un poco lo que pasa en la vida real. Entonces es sobre esto, que él dice que es un libro que viene escribiendo desde hace 19 años, cuando murió su padre, y que es una obligación personal que él se impuso, escribirlo. Entonces, bueno, podría ser interesante leerlo.
El título, El olvido que seremos, ya es bonito, ¿no? Y bueno, pues en estas fechas, además de todo esto que hablamos, de fiestas, de navidades, de comidas, pues también hay tiempo para la reflexión, seguramente.
Y el otro sería El mensajero, de Fernando Vallejo, que nos lo había mencionado un invitado que tuvimos, Darío Jaramillo. Y este libro es una biografía de Porfirio Barba Jacob, un poeta colombiano también muy importante, y es, bueno, al parecer es una biografía muy interesante, muy bien documentada, y es un libro que vale también la pena leer si queremos conocer también algo sobre la poesía, la literatura en Colombia. Pues mira, es una buena manera de entrar con estos dos autores, Fernando Vallejo, que es el autor, y Porfirio Barba Jacob.
Muy bien. Pues nada, y además, para los oyentes que quieran saber más de literatura colombiana, tenemos muy reciente el último programa dedicado a la literatura colombiana. Así que, bueno, pues será por leer estas fechas, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir hablando de otros temas. Y después de escuchar estas recomendaciones de libros internacionales, vamos a un libro de aquí, uno que nos ha llegado últimamente, Filosofía de la experiencia, aforismos, reflexiones y vivencias, del escritor oscense Andrés Ortiz Osés. Es un libro pequeño, lleno de pequeñas pero sabrosas frases, y está editado por el Instituto de Estudios Alto Aragoneses de la Diputación de Huesca. No lo hemos podido leer entero, pero algunas frases nos han llamado la atención, así que se las ofrecemos a la limón, o al menos a dos voces.
No hay peor circunstancia que mendigar a un mendigo, pedir a un perdedor o aprender del que no sabe.
Fracasar en la vida también tiene su sentido. Nos prepara para fracasar en la muerte por última vez.
Si no escribes superficialmente, no esperes salir la superficie de nuestra incultura. Y si escribes profundamente, te encontrarás solo en el inframundo.
Los medios audiovisuales han puesto en crisis al libro clásico. Por eso se resiente la profundidad oscura por la superficialidad lumínica. Pero a la superficie solo llega lo superficial.
Prefiero la ambigüedad de la Iglesia al purismo de las sectas, aún reconociendo con A. Carnat que la ambigüedad católica conlleve cierto cinismo.
Malo es que haya tanto fútbol en televisión, pero es que tapa programas aún más inculturales.
Nos dejan hablar aunque nadie nos escuche.
Las cadenas de televisión arrastran tanta basura como las cadenas del servicio.
La heroica razón del primer mundo luce por sobre la oscuridad del tercer mundo, cuyo dragón petrolífero es esquilmado a bajo precio.
La diferencia entre un cineasta y un filósofo es que el primero trata de conectar con el público en público, el segundo trata de conectar con el público en privado.
A veces, los lectores se toman lo que leen más en serio que el propio escritor.
La corrupción cultural, la gente que vive del cuento.
Me he ido suavizando en mi radicalismo cultural, o me han ido suavizando desde el radicalismo incultural.
Propongo feminísticamente decir hembro en lugar de hombre.
El escritor trata de remansarse en la escritura, quedando inscrito, y el lector trata de revitalizarse en la lectura, quedando desleído.
Creo que si los hombres nos viéramos unos a otros como lo que somos, mortales, nos trataríamos mucho mejor, pues no se puede odiar a quien se va a morir.
Cuando se tiene mucho, se suele querer todo. Pero hay que conformarse con algo, pues en la vida siempre tenemos poco.
Algunos se avienen con Dios porque no hay Dios que se avenga con ellos.
Estrenamos el año, pero no el tiempo.
Aprovechamos el último programa del año para, bueno, leer algo que queríamos leer hace ya tiempo, pero que pues habitualmente se nos pasaba una semana tras otra. Es un escrito que nos envió un oyente, de esos oyentes fieles del Planeta de los Libros, de todas las semanas. Él se llama Tomás de Arriba y titula su relato Pater Gata. Es el nombre de un niño y, aunque no podemos leerlo completo, Tomás nos dio licencia para leerles parte de este relato, que dice así. La foto de un niño merece un titular de prensa, inundaciones en Bangladesh y un premio de interés humano para el fotógrafo. Conservo una fotografía, el recorte de un periódico sin fecha. El papel ha ido amarilleando a lo largo de los años. Un niño de unos 8 años, de raza hindú, vestido con un sari que le cubre desde la cintura hasta las rodillas y al cuello un pañolón de algodón. Él sostiene en sus manos un corderillo muerto. Llora con desconsuelo, con cara de víctima inocente. Lo malo siempre le toca a él. No se resigna, mira al fotógrafo mientras le pide que haga algo por él. Señor, mi cordero se ha ahogado, está muerto. Su barbilla y su boca cerradas palpitan de angustia. Sus ojos negros lloran con una atávica pena. Su cordero vivo era todo lo que tenía. El fotógrafo ya se fue a toda prisa, persiguiendo otra noticia. Un niño que llora dejará pronto de ser noticia. Sigo observando la foto. La expresividad de sus ojos contiene un universo de sentimientos. Continúa hablándome con la mirada. Los ojos de un niño nunca mienten. Estos ojos no saben mentir. Estoy muy cerca de él y le doy unas rupias, que mira fijamente, al tiempo que calcula lo que puede comprar con ellas. Le pregunto si viven sus padres. No sé, quizá murieron, me contesta. ¿Y por qué sientes tanto la muerte de tu cordero? Vuelvo a hacer preguntas estúpidas, pero la respuesta es clara, rotunda. Porque quería comprarme un rickshaw de pedales. Me contesta con un inglés que perdura en este país desde los tiempos en que lo llamaban Bengala Oriental. Ahora lo único que le queda al niño es su nombre, Pater Gata. Lo pronuncia con orgullo, realmente es importante. Si no tuviese nombre, no sería nadie. Con un rickshaw podría transportar a mucha gente adinerada de Dhaka, de embarcadero en embarcadero. Algunos dan buenas propinas que permiten comprar comida y estar en albergues donde no te moja la lluvia de los monzones. Un día, Pater Gata compró un rickshaw con pedales, viejo pero ligero. Después compró otro mejor y otro, hasta tener más de 12. Los alquilaba, reunió suficiente dinero y emigró. Ahora es un joven de 18 años. Se llama Peter y trabaja por la noche para ingresar en la Universidad de Maryland. Algunos dicen que podría llegar a ser presidente de Estados Unidos, como cualquier americano. Pater Gata quedó en Bangladesh. Y bueno, pues nos vamos ya. Gracias a todos los que han intervenido hoy en el programa, a todos los que nos han escuchado. Es el momento de la despedida. Ya saben que nuestra página de internet está siempre abierta, www.elplanetadeloslibros.com, si desea hacernos alguna sugerencia o enviarnos alguna información. Alejandra Lopera, ¿algún deseo de año nuevo? En fin, año nuevo, vida nueva. Por favor, no se nos vaya, eso sí.
Bueno, ese es uno de los deseos, poderme quedar aquí con ustedes.
Muy bien. Y bueno, ¿algún regalo? Ya sé que en Colombia no a los Reyes Magos, pero ¿algún regalo al Niño Dios? ¿Qué quiere hacer?
¿Qué quiere hacer? Claro, sí, muchísimos, pero todavía la verdad no los he buscado. Siempre todo a última hora.
Bueno, pues yo creo que voy a pedir un par de nuevas líneas de teléfono, así de claro. En fin, esperamos que, bueno, pues que a ustedes les traigan todos los regalos posibles, el Niño Dios, los Reyes Magos o las personas queridas que tengan a su alrededor. Y sobre todo que les traigan paz, amor y felicidad. Lo del consumo lo dejamos fuera. Y volvemos en directo el martes 9 de enero. Hasta entonces ya saben que nuestras emisiones serán en diferido, pero el 9 de enero estamos ya preparando un especial sobre literatura palestina, donde esperamos pasar en paz estas Navidades. Hasta entonces, sean ustedes muy felices. Volvemos en directo el martes 9 de enero a las 10 de la noche.